Hola, otra vez estamos con ustedes, otro miércoles, así a las 3, de 3 a 4, estando todos juntos a la radio para escuchar nuestro programa, el programa Encuentro, en la 98.0 de Radio San Andrés de la Barca. Se acerca el Día de los Muertos y hoy traemos una historia espeluznante en la voz de Isma. Así que más adelante vamos a escuchar esta historia para que se nos ericen los pelos.
Buenas tardes, Julio César, y saludos a todos nuestros oyentes. Estamos en víspera de Todos los Santos, pero ¿sabéis que se celebra en realidad el 1 de noviembre? Según la tradición cristiana, es el día que se recuerda a aquellos que han alcanzado la santidad y están en presencia de Dios. En los primeros años del cristianismo, los mártires eran venerados en diferentes fechas. Y fue con el Papa Gregorio III en el siglo VIII cuando se decidió que todos estos mártires debían ser recordados en una única fecha. Y por este motivo se designó el 1 de noviembre. Realmente el día que se recuerda a todos los difuntos es el 2 de noviembre. Pero con el tiempo estas dos celebraciones, la de recordar a nuestros mártires y el Día de Difuntos, se han unificado en el día 1 de noviembre. Pero este día también tiene su parte fantasmal. Es una fecha envuelta en un aura de misterio y leyendas sobrenaturales. Se dice que ese día la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos queda abierta. Y todo es posible. La procesión de las almas, conocida como la Santa Compaña, recorre los caminos esa noche. Son almas en pena, vestidas con túnicas y portando velas. Están guiadas por una persona viva que lleva una cruz. No sabe bien qué es lo que está haciendo, pero se ve obligado a guiarlas, hasta conseguir a otro incauto al que poder pasarle esa maldición. Por lo que si te topas con ella, solo puedes protegerte haciendo la señal de la cruz. Evita mirarlos directamente o tírate al suelo boca abajo a ver si así consigues que ellos no te vean. Porque si lo hacen, puedes acabar siendo tú quien los guíe. O aún peor, puedes acabar maldito, pues son un augurio de la muerte. No te acerques a los cementerios, porque se cuenta que ese día cobran vida. Y en algunos pueblos las iglesias se pasan toda la noche repicando sus campanas para recordar a sus difuntos, pero también para evitar que los espíritus se pasen por el pueblo. Así que, para una fecha tan misteriosa y sobrenatural, es lógico que hoy narremos una historia de aparecidos ocurrida en nuestra milenaria vila. Sucedió en un lugar muy conocido para los que hemos nacido en San Andreu de Aigüestoses, Ats de la Barca, un lugar con muchos encuentros fantasmales y leyendas, la Curva de los Gitanos o como se conoce actualmente, la Roca del Troc. Nos remontamos a una fría noche de 1962. Nuestra historia comienza con un mecánico que trabajaba en la cementera de Quatre Camins y que iba dirección a su trabajo como lo hacía todas las madrugadas, puesto que tenía el turno de mañana. Todavía era de noche. Iba bien abrigado, pues por entonces eran frías y húmedas las madrugadas, abrigado con su chaqueta de cuero, con una gorra de lana y una bufanda. Conducía con mucha precaución, porque era una carretera húmeda, con niebla, y al ir tan abrigado hacían que su visión fuera escasa. Cuando se acercaba a la roca del Drog, siempre disminuía la velocidad. El suelo se hacía más resbaladizo, la niebla más espesa, pero el lugar le tenía cierto respeto. Siempre le había asustado esa curva, peligrosa y mortal, pero también fantasmal. Se cuenta que una vez pasada la curva, cuando enfilaba ya la recta hacia Pallejà, notó que la moto le reculaba, como si llevara un pasajero detrás, alguien poco experimentado y que se movía. El muchacho se asustó, sabía que iba solo, así que hizo un ligero movimiento para mirar hacia atrás, y entonces fue cuando se dio cuenta de que no iba solo, tenía compañía. Y escuchó: "No te asustes, ten cuidado, no sea que te caigas, que el suelo está mojado". El motociclista, aterrorizado, quiso parar la moto, pero la voz insistió: "No te asustes, no pares, sigue. No mires hacia atrás porque puedes caerte. Solo quiero avisarte que este río que ves aquí dentro de poco será un río de sangre, porque en San Andreu los muertos salvarán a los vivos". Cuando terminó de decir estas palabras, el pasajero desapareció. El motociclista, aterrorizado, no quiso mirar hacia atrás y solo pensaba en llegar a su trabajo. Una vez allí, no quiso contar a nadie lo que le había pasado, lo iban a tomar por loco. Pero otro compañero le preguntó: "Oye, ¿no te has dado cuenta de las marcas que llevas en la chaqueta?". "Sí, en la altura de la espalda y un poquito más allá de los hombros". El muchacho se miró su chaqueta y pudo comprobar unas marcas de manos que habían quemado la chaqueta de cuero en esos puntos. Eran exactamente donde había sentido la presión cuando aquel extraño acompañante le había susurrado aquellas palabras. Poco más se sabe del motociclista. Pero recordamos que unos meses después, el 25 de septiembre, comenzó a llover, sobre las 12 del mediodía, y no terminó hasta bien pasada las 3 de la madrugada del día siguiente. Cuando el cielo se abrió y se hizo de día, se pudo comprobar la magnitud de esas lluvias, más de 800 víctimas, un total de 441 fallecidos, 374 desaparecidos y 213 heridos. Muchas de esas víctimas habían sido arrastradas hasta la ribera del Llobregat, justo donde ese extraño ser advirtió a nuestro motociclista y le dijo: "Solo quiero avisarte que este río que ves aquí dentro de poco será un río de sangre, pero en San Andreu los muertos salvarán a los vivos". Muchos recordarán la espeluznante visión que ofreció nuestro río Llobregat a la altura de la roca del Drog, donde la riera de Rubí arrastraba a centenares de víctimas de la riada de 1962. Leyenda de aparecidos con un momento muy trágico de nuestra historia. ¿Verdad o solo leyenda? No creo que lo sepamos nunca. Espero disfrutéis de la noche de Todos los Santos y cuidado si salís, vigilar, no os crucéis con la Santa Compaña. Y si lo hacéis, ya os he comentado cómo podéis protegeros. Nos vemos en el próximo programa.
nuestro espacio de hoy en los poemas, vamos a poner La amada inmóvil.
Este es el libro de mi dolor. Lágrima a lágrima lo formé. Una vez hecho, te juro por Cristo que nunca más lloraré. ¿Llorar? ¿Por qué? Serán mis rimas como el rielar de una luz íntima que dejaré en cada verso. Pero llorar, eso ya nunca. ¿Por quién? ¿Por qué? Serán un plácido florilegio, unas de notas que regaré, y habrá una risa por cada arpegio, pero una lágrima, ¡qué sacrilegio! Eso ya nunca. ¿Por quién? ¿Por qué? Mi secreto es tan triste. Estoy perdido de amores por un ser desaparecido, por un alma liberta, que 10 años fue mía y que se ha ido. Mi secreto, te lo diré al oído. Estoy enamorado de una muerta. ¿Comprendes, tú que buscas los visibles transportes, las reales, las tangibles caricias de la hembra que se plasma a todos tus deseos invencibles, ese imposible de los imposibles de adorar a un fantasma? Pues tal mi vida es y tal ha sido y será. Si por mí solo ha latido su noble corazón, hoy mudo y yerto, he de mostrarme desagradecido y olvidarla, no más porque ha partido y dejarla, no más porque se ha muerto. Inútil es tu gemido, no la mueve tu dolor. La muerte cerró su oído a todo vano rumor. En balde tu boca loca la suya quiere buscar. Dios ha sellado su boca, ya no te puede besar. Nunca volverás a ver sus amorosas pupilas en tus veladas arder como lámparas tranquilas. Ya sus miradas tan bellas en ti no se posarán. Dios puso la noche en ellas y llenas de noche están. Las manos inmaculadas las cruzaste en su ataúd y estarán siempre cruzadas. Ya es eterna su actitud. Al noble corazón tierno que solo por ti latió, como a pájaro en invierno en la noche lo congeló. ¿Y su alma? ¿Por qué no viene? Fue tan mía. ¿Dónde está? Dios la tiene, Dios la tiene. Él te la devolverá quizá. Si en el mundo fue tan bella, ¿cómo será en esa estrella donde está? ¿Cómo será? Si en esta prisión oscura, en que más bien se adivina que se palpa la hermosura, fue tan peregrina, ¿cuán peregrina será en el más allá? Si de tal suerte me quiso aquí, ¿cómo me querrá en el azul paraíso en donde mora quizá? ¿Cómo me querrá? Si sus besos eran tales en vida, ¿cómo serán sus besos espirituales? ¿Qué delicias inmortales no darán sus labios inmateriales? ¿Cómo besarán? Siempre que medito en esa dicha que alcanzar espero, clamo, cual Santa Teresa, que muero porque no muero. Hallo la vida muy tarda y digo, ¿cómo será la aventura que me aguarda donde ella está? ¿Cómo será? Después de aquella brava agonía, ya me resigno, sereno estoy. Yo, que con ella nada pedía, hoy, ya sin ella, solo querría ser noble y bueno, mientras me voy. En tu bendito nombre que adoro, ser noble y bueno, y al expirar, poder decirme, nada atesoro, di toda mi alma, di todo mi oro, di todo aquello que pude dar. Desnudo torno como he venido, cuanto era mío, mío no es ya. Como un aroma me he difundido, como una esencia me he diluido, y pues que nada tengo ni pido, Señor, al menos vuélvemela.
Y ahora dejamos a un lado la parte esta de los muertos y vamos a empezar con nuestra parte musical. Y traemos de Braulio, En la cárcel de tu piel.
Estoy preso a voluntad, por favor déjame así, no me des la libertad. En la cárcel de tu piel no hay más rejas que esta sed que aún no acabo de saciar, porque bebo de tu ser. Cárcel de tu piel me retiene la pasión, y por qué voy a negar prisión. No precisas de un guardián que me obligue a serte fiel, ni precisas de un papel para darme a tu verdad. En la cárcel de tu piel, prisionero de este amor, galera de mi fe, de mi gloria o mi dolor, déjame morir así. Y si tienes compasión, amor, dame en tu piel, dame tierra en tu cárcel de tu piel, me desnudo del pudor y me asusta comprobar que no envidio al mismo Dios.
Y ahora, después de esta linda canción, vamos a poner otra también muy bonita. En la voz de Salvatore Adamo, Tus manos en mi cintura.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la ventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí ya un algo tuyo yo busqué, y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena, si lo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena, que siendo hermoso tenga
tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, 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 la.
Adelante en nuestro programa. Vamos ahora a estirar un poco en nuestro cuerpo y vamos a hacer ejercicio con la señorita Yolanda Vicent, instructora de ejercicio del Casal.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión de gimnasia de mantenimiento para la gente mayor. Hoy vamos a necesitar una silla en la que nos vamos a sentar con la espalda recta, las rodillas flexionadas ángulo de 90 grados, la espalda muy recta, vamos a estirar la pierna derecha, apoyaremos el talón en el suelo y subiremos prácticamente a la altura de la otra rodilla. Subimos el pie y bajamos. Cuando subo cojo aire, cuando bajo suelto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, flexionamos la primera pierna, la volvemos a poner en ángulo de 90 grados, estiramos la otra pierna, apoyamos talón y vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Apoyamos pie, pierna en 90 grados. Nos vamos a sentar ahora al borde de la silla y nos dejaremos caer un poquito hacia atrás. Levantaremos la rodilla derecha, subimos hacia el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con la izquierda. Arriba. 1, 2, 3, 4. Subimos rodilla. 5, 6, 7 y 8. Nos incorporamos, nos quedamos sentados al borde de la silla y con la pierna derecha doblada en ángulo de 90 grados, abrimos lateral, estira un poquito la parte interior de la pierna y abrimos ahí. 1, 2, cerramos, 3, cerramos, 4, intentamos que el pie no toque el suelo, 5, 6, 7 y 8, muy bien, vamos con la izquierda, lo mismo, flexionada ángulo de 90 grados y abrimos lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber asistido a la clase de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima sesión.
Bueno, amigos, hoy estamos haciendo un especial del 1 y 1, una de Braulio y una de Salvatore Adamo. Lo hago la explicación para que nadie se quede con la duda. Y ahora, para ustedes, de Braulio, Bancarrota.
Bien claro, amor, de forma que lo entiendas. Ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venda. He malgastado junto a ti pasión, tiempo y ternura. Y hubo momentos en que viví rozando la locura, pero el amor desaparece si siempre el mismo es quien lo ofrece. Yo te entregué tanto de mí y a cambio tú de nada. Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos. Anoche hice balance y al final abrí los ojos. ¿Y qué fue de aquel hermoso capital que un día te diera? Qué poco lo has tardado en derrochar y de qué manera. No vuelvas a girar sobre este amor que no responda. La cuenta que te abrí con ilusión ya está sin fondo. Como lo siento, sí, pero todo se agota y tiraste a manos llenas sin pensar para acabar en bancarrota. Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos. Anoche hice balance y al final abrí los ojos. No vuelvas a girar sobre este amor que no responda. La cuenta que te abrí con ilusión ya está sin fondo. Como lo siento, sí, pero todo se agota y tiraste a manos llenas sin pensar para acabar en bancarrota. Como lo siento, sí, qué mala nota. Pues tiraste a manos llenas sin pensar para acabar en bancarrota. Y como lo siento, sí, pero todo se agota. Tiraste a manos llenas tanto amor.
Y ahora vuelve de nuevo Salvatore, viene con la canción La Noche.
Maldigo el sol que se llevó tus y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ella viene a recordar que no soy nada. Te espero y creo en ti, que me atormenta sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace al volver enloquecer, en vano aliento mi y espero el día para odiar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al
Seguimos en nuestra sección ahora, que siempre está bienvenida, esta sección de la comida de la abuela con Maribel.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero plato fino, vengo del trabajo. Y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Grullos. Mi padre tenía colmenas. Un día me ofreció miel de un trozo de panal y yo me puse a llorar. Decía que picaba. Yo era pequeña. Y un mes antes me había picado una abeja. Sabía que las abejas salían de los panales y pensaba que saldrían y me picarían. Recuerdo ver chorrear la miel transparente del trozo de panal. Mi madre me convenció de que no había abejas y lo chupé. Estaba buenísimo. Las mujeres, cuando llegaba el invierno, se juntaban en las casas de alguna y hacían grullos con la miel. Ingredientes para 6 personas. 4 huevos. 300 gramos de miel de colmenero natural. 500 gramos de harina. 50 gramos de almendras peladas y tostadas, 500 centilitros de aceite de oliva. Preparación. Se rompen los huevos en un bol y se les añade la harina hasta obtener una masa muy consistente. Esta masa se hace en tortas muy finas, extendiéndola con un rodillo. Las tortas se cortan en tiras de 1 centímetro, más o menos. Y las tiras se cortan en trozos de 1 centímetro. Mientras tanto, se ha puesto a calentar el aceite en una sartén honda. Cuando el aceite está caliente, se van echando los trozos de masa a freír. Estos crecerán en la sartén. Cuando estén dorados, se retiran a una escurridera para que escurran el aceite. Pon los grullos en una bandeja grande y plana. Por otro lado, se pone la miel a calentar en una olla sin dejar de removerla. Cuando empiece a adquirir un tono dorado, se prueba si se endurecerá como caramelo, echándola en un plato con agua helada con cubitos de hielo. Cuando veas que se queda como caramelo duro, la echas sobre los grullos, a los que habrás añadido las almendras tostadas. Mezclar la miel caliente con un par de cucharas de freír, con cuidado de no tocarla, ya que te quemarías. Extiendes los grullos con la miel, que te quede una torta de unos 2 centímetros de grosor. Los dejas enfriar y los cortas en trozos. También, antes de que se enfríen, los puedes poner sobre obleas comestibles y a comer. Están deliciosos.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
A continuación, este poema de Mario Benedetti, No te rindas.
No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras. Enterrar tus miedos. Liberar el lastre. Retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje. Perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo. Correr los escombros. Y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido. ¿Y por qué te quiero? Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero.
Continuamos con sesiones de nuestra radio, en la voz de Manuel, Estambul 65.
Slam llamando a Walter. Slam llamando a Walter. ¿Recibes control, Walter? Cambio.
Slam, soy Walter. Te oímos muy bien. Sigue, Slam. Cambio.
Misión cumplida. Se han obtenido las fotografías.
Perfectamente.
Comunica al teniente Grant que algo raro le ocurre al pasajero. Probablemente está drogado. En el momento del rescate apenas se sostenía de pie. Presiento que habrán empleado...
Buenas tardes, San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y voy a hablar de una película en el programa cine con mayúscula. La película de esta tarde es Estambul 65, nacionalidad española. Género policíaco, o puede también ser de espionaje, tiene toda la mezcla en esta. El director es Antonio Isasi Sanmendi, española. Reparto, Josh Butcher, Silvana Cosina, Mario Ardó y Ángel Picazo. Resulta que la película es la siguiente. Estamos ante una historia como he dicho antes, de espionaje. Entonces, necesitan a una persona, que la CIA necesita a una persona para encontrar ciertos documentos que los tienen escondidos un grupo de terroristas. En aquella época, las películas estas, dirigidas por directores españoles, lo bueno que tenían es que trabajaban con gente internacional. Entonces, la película gana muchos puntos, a pesar que el director sea español, pero no quiere decir que no sea bueno. Gana muchos puntos porque tiene mucha acción y recordaba mucho a las películas que al principio eran de James Bond, porque era un personaje que atraía mucho en la serie. La película gana los puntos por lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues las triquiñuelas del espionaje, las triquiñuelas de los malos que quieren cargarse al protagonista, un gigoló, que hace enamorar a las mujeres, se llama Tony, y hace que todo el mundo esté pendiente de él. Pero resulta que él se encapricha de una mujer y en ese caso esa mujer es una espía. Entonces, él no se entera de la película que es espía hasta el final, porque por casualidad de la historia al final consigue descubrir la maniobra de la CIA con el espejo. Es una película que realmente es interesante, porque ya lo que he dicho antes, es la época de los años 65 cuando empezó James Bond. Entonces, había directores españoles con actores extranjeros a hacer películas de espías, de acción, puñetazos, tiros, persecuciones, moto corriendo, coche persiguiendo, de todo. Vamos, que es una película que no te aburres. Y hay una escena muy muy interesante que también está sacada de otra película de James Bond, que es una acción en el tren. Entonces, resulta que esta acción del tren hace que la película, en ese momento, cambie el síntoma. Cambia de signo, cambia de todo, porque ahí es donde está la clave del misterio de todo lo que está persiguiendo la CIA con este hombre y tal. Pues, ¿qué le puedo decir más? Pues que es una película muy entretenida, muy interesante, porque para saber que en la época que se dirigió, pues tuvo bastante éxito. Fue una de estos de tres películas interesantes. Por ejemplo, esta es Estambul 65, otra que podemos hablar dentro de un rato, que es Las Vegas 500 millones, y otra es Un verano para matar. Yo recomiendo mucho esta película y las otras dos más, como si fuera una trilogía, pero no es una trilogía continua entre las distintas películas, es una trilogía de personajes y además, entonces, ¿qué es lo que pasa? El director Antonio Isasi Sanmendi consigue con estas tres películas que el mercado nacional salte a la fama hasta Hollywood. Y entonces a partir de ahí salieron muchas películas con mucha acción y mucho tiroteo, mucho de todo. Y eso es lo que cuando uno iba al cine en los años 60 es lo que le interesaba, porque estabas hartos de ver películas de musicales, de Marisol, de Joselito y todo. Y esto cambió el panorama del cine español. Recomendable porque es una película que no aburre, porque tiene de todo, ya lo he dicho antes. Tiene puñetazos, tiene tiros, tiene mujeres despampanantes y un tío muy chulo que hace engatusar a todas las mujeres.
volvemos a la emisión con esta de 1+1. Y volvemos con Braulio. Sobran palabras.
Sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor, y prefiero la elocuencia de un silencio a esa frase desgastada que a nada suena en mi voz. Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés. A veces las promesas más fervientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor. Amor, amor, mi amor, es todo cuanto sé decir. Amar es algo más que hacer reír. Yo sé que llenaré tu vida de amor. Hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor, y el gesto que hasta pasa inadvertido puede ser más importante que un juramento ante Dios. Amor, amor. Amor, amor, mi amor, tendrías que aceptarme así, es todo cuanto sé decir. Amor, amor.
Seguimos en el 1x1, y ahora Salvatore Adamo, un mechón de tu cabello.
A mi viejo desván, porque fue, no lo sé, que impaciente subí y sin saber para qué. Algo me hizo pensar que podría encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor. Guardaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmesí se borró con los años. Y pensé cuán loco fui al perder este amor, que tal vez no merecí, que ahora es una reliquia. Un mechón de su cabello aún conservo para mí, un mechón de su cabello que por fin encontré. Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. Y sentir la emoción de sufrir y querer, recordando el ayer que no puede volver. Y en un nada creer, y el milagro esperar, de volver a nacer y volverla a encontrar. Un mechón de su cabello aún conservo para mí. Un mechón de su cabello que por fin encontré. Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré para dejar mi corazón y vivir en paz con la ilusión de que su amor recobraré. La 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 la.
Seguimos con los poemas de Federico García Lorca, La lluvia.
Secreto de ternura, algo de soñoliencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto, la que nos trae las flores y nos unge de Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde o la ilusión inquieta de una mañana imposible, con la inquietud cercana del color de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y son las gotas, ojos de infinito que miran al infinito blanco que les sirvió de madre. Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio y le dejan divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Oh, lluvia silenciosa, sin tormentas ni vientos, lluvia mansa y serena de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica que eres la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas caes. Oh lluvia franciscana que llevas a tus gotas almas de fuentes claras y humildes manantiales, cuando sobre los campos desciendes lentamente, las rosas de mi pecho con tus sonidos abres. El canto primitivo que dices al silencio y la historia sonora que cuentas al ramaje, los comenta llorando mi corazón desierto, en un negro y profundo pentagrama sin clave. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarle. Oh lluvia silenciosa que los árboles aman y eres sobre el piano dulzura emocionante. Al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje.
Después de este hermoso poema, otra canción, Braulio tras el cristal.
El cristal, miro a la calle desierta, el agua al correr por el ventanal se vuelve lágrima inquieta, siento crecer los temores de que prefiera ignorar, que aguardo ansioso en mi hogar, mientras musito, la quiero, la quiero, la quiero. Vino y puse flores, su disco sonando está, qué irreprimible ansiedad, mientras musito, la quiero, la quiero, la quiero.
Ya llegamos al final del programa. Quería decir que en los controles de estado, el máquina Saturnino, hablando para ustedes, Julio César, su locutor y director. Y ahora a continuación, la canción final de Adamo, Tu nombre.
Tu nombre viene a mi pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado. Tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado. Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito soles, lunas y estrellas. Tu nombre